aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Engarce. La mano que lleva un niño de la mano lleva una llave, enciende un fuego al tacto, un sueño y una noche que niega la hondonada. Una en la otra se aprende a caminar, a respirar y va enlazada a un ramo. La mano que ha plantado una mano en la suya siente hundirse un aliento en el agua del día, da confianza de manos abrazadas, como el lugar donde se abre lo por decir, lo por llegar, y el que conduce es conducido. La mano que lleva un niño de la mano da un cuenco y un viento en ese cuenco, y un viaje en ese viento donde estallan banderas de colores y bestias fabulosas comparten un camino que comienza en un sitio de manos abrazadas. La mano que lleva un niño de la mano fue a la cita en un lugar de robustas memorias, donde la mano que traga saliva era recuperada de la soledad, una en la otra. La mano que lleva un niño de la mano no retrocede nunca.
Jorge Bocanera, con nosotros en Cosas Nuestras. Es un poema que acaba de leer él de una antología, ¿no?
Exactamente. Es una antología que se llama Ojos de la Palabra, que, bueno, obtuvo un premio a la trayectoria en el 2020, en plena pandemia, un premio honorífico a la poesía que dan en Cuba, el José Lezama Lima, y tuve la suerte de que ha tenido un recorrido interesante porque acaba de salir en Grecia. Salió en 7 países, en Italia, en Grecia, en España.
Pero, Unidos. ¿Salió en cada idioma o en castellano?
Bueno, en Italia salió bilingüe y en Grecia salió solamente en griego y después salió en español, sí, en Chile, en Argentina, en Cuba, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero antes quiero saludarte, Blanca, y decirte que estoy muy contento de estar acá en esto que se llama Cosas Nuestras, porque vamos a hablar de cosas nuestras y nos conocemos de hace mucho, te quiero mucho, te respeto mucho y es un honor estar en tu programa.
Para mí que estés vos acá, porque vos sabés que te admiro como poeta.
Muchas gracias.
Dichos estos halagos mutuos,
nos piropeamos. Nos piropeamos.
Sí, y está bien piropearte de vez en cuando.
Sí, claro.
Yo quiero hablar de ese poema que leíste.
¿Cómo no? Es un poema que yo dediqué a Silvio Rodríguez. Somos amigos de hace 40 años con Silvio.
¿Con Silvio?
Sí, un poco más de hace 40 años. Él lo dijo en uno de los recitales, en el último que vino acá, creo que en el 2018, en Avellaneda. Y me invitó a leer poesía ahí, que él me había invitado ya al de Lugano. Y siempre que nos vemos, ahora lo vi en febrero, que fui a La Habana a inaugurar el premio Casa de las Américas, por si me invitó a la casa siempre. Y este poema, que como todos los poemas tiene muchas interpretaciones, se puede leer desde el día desde un acto de los maestros hasta todos los que llevamos un niño de la mano de alguna manera, ¿no? Como una responsabilidad, como una conciencia. Y por eso se lo dediqué a Silvio.
¿Pero por qué a él?
Bueno, porque también me parece que tiene que ver con a veces cuando uno dedica un poema no hay una correspondencia inmediata que uno pueda decir, ah, bueno. Es un poema dedicado al sombrero y está dedicado a un hombre que usa sombrero, no hay una cosa así. Pero, sino que hay como un sentimiento, y es a veces, bueno, dedicar un poema es como homenajear a alguien o demostrarle admiración.
Esa antología, Jorge Bocanera, ¿fue hecha por vos o por otra persona?
No, la hice yo porque es una antología personal. Mira, te cuento la génesis del libro. El libro me lo pidió una editorial chilena que dirige un poeta argentino que vive allá, Daniel Calabrese, para una colección que iban a sacar, la editorial Reel. El libro se llama Ojos de la Palabra y salió una colección con unas tapas que parecen etiquetas de vino. Y lo fui a presentar allá, lo presenté en la casa de Neruda de La Chascona, la casa que Neruda tenía en Santiago, y me dieron la sorpresa de que entregaban a los que compraban el libro, le daban el libro, pero el libro venía con una botella de vino, con la etiqueta del libro. Yo nunca había visto una cosa así, ¿no? Que venga la etiqueta del libro, la portada casi, como etiqueta del vino. Habían hecho una edición de vinos para eso. Ese fue el origen de esa antología que me pidió Daniel, con un prólogo donde yo explicaba un poco lo que entendía de mi poesía,
¿no? ¿Y qué entendía de tu poesía?
Bueno, hablaba un poco de... decía que el poeta no es alguien que ni que nace ni que se hace, sino que se deshace, jugaba con eso, ¿no? Del trabajo, con las obsesiones. Y sobre todo hablaba del puerto donde yo nací. Hablaba del puerto donde nací, donde se originó un poco mi curiosidad, ¿no?
Viendo allá a los marineros. Cerca de Bahía Blanca.
Claro, en Ingeniero Guay. Yo nací ahí, en los años 50, era un puerto es un puerto de gran calado. Y yo he dicho muchas veces eso, que en ese puerto yo me acostaba con muchas preguntas porque veía a los marineros y pensaba de dónde venían, a dónde iban, quién los esperaba, si habían tenido algún naufragio alguna vez. Me deslumbraba escuchar tantas lenguas distintas en los bares. Yo estaba todo el día en la calle, imagínate, en los bares. Tenía de un lado de mi... Yo vivía en la peluquería de mi abuelo y de vecino tenía el bar americano, que a veces salían, los marineros se peleaban y salían por la ventana, y del otro lado un restaurante griego. Y era todo el puerto, era eso, un ambiente tabernario.
Pero vos tenías como el mundo ahí.
Sí, 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 no, sí, todo, todo.
Y el lenguaje, aunque no lo entendieras, era el lenguaje del mundo, de todos esos marineros.
Sí, 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 al punto de que mi mamá siempre me decía que ella no entendía... Porque yo en la calle me sentaba a veces con los italianos que estaban remendando redes. Había muchos pescadores, muchos inmigrantes, por supuesto. Y hablaban en sus dialectos, que nadie entendía, ¿no? Y si vos estabas ahí siempre con ellos, como si participara, no sé en
qué. Y participabas.
Y no sé, pero para mí el estar ahí, ver esos personajes... esas caras, yo les veía como historias en las caras, ¿no? En esas caras curtidas ahí al sol, los pescadores. No sé, todo me decía algo. Yo leía cosas ahí sin saber leer todavía en la gente. Leía historias en la gente, me parece. Y me empezó a interesar la historia de la gente. Por eso después en periodismo escribí muchos libros de historias de vida, porque me interesaban los personajes, los destinos, los personajes. Ese puerto tuvo mucho, mucho que ver con lo que yo escribí después.
O sea, tanto en las historias de la gente como en la poesía.
Sí, sí.
Tanto
sí.
En la prosa como en la poesía.
Sí, porque la poesía, pienso que es muy importante, y lo hago notar más en esta época, la curiosidad. Creo que es una época que se ha perdido un poco. Esa curiosidad que teníamos por indagar, por preguntar, por observar. Y esta época es muy difícil observar porque... Como todo es muy acelerado, si uno va muy acelerado, no puede detenerse a observar. Y un poeta cubano, Eliseo Diego, ya en los años 50, en el prólogo de uno de sus libros, decía que la cualidad del poeta era la observación. Era el poder atender, cómo le prestaba atención a las cosas. Que no era la misma que le prestaba cualquiera. Entonces eso me hace pensar que hoy, con la aceleración que se vive, no sé cómo los poetas pueden prestar atención.
Pero vos seguís prestando atención y observando.
Sí, porque soy de esa...
De esa raza, digamos.
Sí, claro, yo me formé en la observación, ¿no? En observar cosas que a veces... no solamente observar, sino que hilar cosas, vincular, asociar, ¿no?
Ahora, ¿cómo haces A ver, vos decís observar e hilar.
Vincular, sí.
Vincular, ¿no?
Sí, sí.
Vos podés, a ver, una persona X, cualquiera, observa y vincula.
Sí.
Y vincula hechos, vincula historia, vincula sentimientos, vincula afectos y qué sé yo. Vincula horrores.
Pero
para... ¿cómo hace? ¿Pero y el poeta?
Pero para vincular, sí, bueno, el poeta tiene que ir avanzando en base a intuiciones, conjeturas, sospechas. Tiene el misterio. No es lo mismo que el periodista. Pero la vinculación tiene que ver con el conocimiento también. Por eso te decía, la curiosidad de conocer cosas que después puedas vincular. Porque yo te digo una cosa que es elemental, se me ocurre. Si vos nunca fuiste a una cancha de fútbol y yo te llevo y te digo después qué te pareció el partido y vos no tenés con qué vincularlo, con qué compararlo, con otra experiencia tuya, no sabés si fue bueno, si fue malo. Ahora, si vos tenés alrededor muchas experiencias, vas a poder analizar y tener algo que decir y sacar unas conclusiones y tener un punto de vista que es propio y que capaz que no lo dijo nadie. Eso es interesante. Para eso hay que leer, hay que buscar, hay que andar por la calle... Hay que desarrollar esa y darle paso a las intuiciones.
Pero uno puede tener todo eso y no ser poeta.
Ah, bueno, eso es otra cosa, sí, claro.
¿Y
sí,
esa sí, otra sí. cosa qué es el poeta?
Bueno, eso es difícil, sí, eso es difícil. Es una manera de hacerle un gran reportaje a la realidad. Capaz que el reportaje más a fondo que se le puede hacer... Y la realidad, sabemos que cabe también el sueño y la imaginación, y darle paso a la imaginación. Es decir, tiene muchos afluentes, ¿no? Que ahora yo pienso que hay una crisis de todo eso, porque el otro día, viendo que poetas muy jóvenes no leen, por ejemplo, no leen mucho, yo pensaba, bueno, pero no van a tener ni influencia. Porque si se leen entre ellos y si es lo único que conocen y no pueden indagar, tener esa curiosidad de saber qué pasó antes, qué poetas había, qué vida tuvieron. Yo fui siempre muy, por eso te digo, muy curioso de las vidas, de los destinos, y me parece que el periodismo me ayudó en la poesía y la poesía ayuda al periodismo también. Tanto para buscar cosas como para el lenguaje, ¿no? Para enriquecer el lenguaje. Y no sé, uno va tirando.
No deja de ser abismal el tema del lenguaje y del uso. El hecho de entrelazar palabras, ¿no? Un verso, ¿no? Donde sí, hay determinadas sí. palabras.
Claro, claro, sí.
Entonces, pero... no deja de ser algo inexplicable.
Bueno, es que la poesía trabaja con las preguntas más que con las respuestas.
Claro.
Trabaja con el misterio.
Claro.
Indaga todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Y ese es el trabajo del poeta. Por eso, una antología que salió después de esta, que se llama Tráfico Estiva, que salió en Bahía Blanca también, y junta mis 11 libros, es un bodoque de 600 páginas, se llama, le puse de nombre, Tráfico/Estiva. Porque explico esto que estamos hablando acá, que el tráfico, que yo quiero reivindicar esa palabra, parecería que es una palabra tráfico hoy del bajo mundo y de las cosas malas.
Claro.
Pero el tráfico es también una reciprocidad,
sí,
una ida y vuelta, una circulación.
Claro.
Las imágenes subterráneas que están en el poema ahí trabajando por abajo, van y vienen. Eso para mí es el tráfico. ¿Y la estiva qué es? La estiva, como yo aparte iba todos los días al puerto a ver cómo cargaban y descargaban. La estiva es lo que en la poesía tiene que ver con el trabajo. Quise significar eso, acomodar la carga, trabajar. Porque hay que corregir mucho en la poesía. Hay que corregir mucho para dejar lo esencial y buscar el sentido. Yo soy cada vez más obsesivo con eso, ¿no?
A veces te ha pasado en la historia, digamos, poética que tenés, es que has escrito algo, bueno, seguís trabajando ese algo y lo trabajás
años.
Hasta años.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
y años. Resulta que no es algo que vos No encontrás lo que querés decir, o lo que querés transmitir, o lo que querés, o lo que vos sentís. ¿Te pasa?
Me pasa, sí, me pasa eso. Me pasa más que quizá está lo que siento, pero está desordenado.
Ajá.
Y el corregirlo es darle una forma, es potenciarlo, es que quede lo más importante, que no queden rebarbas y cosas que ensucian el poema. Y bueno, ahí tenés un libro, Palma Real, que es un libro que yo escribí en Costa Rica, un poco por la naturaleza exuberante de Costa Rica, y que yo he visto no solamente en Costa Rica, en Chiapas, México, en Nicaragua, siempre me llamó la atención, siendo como soy tan urbano, pero igual. Y pensé un libro donde fuera la protagonista fuera una selva que imaginaba cosas. En vez de crecer, imaginaba cosas. Y tuve mucho tiempo corrigiéndolo. Y volví a Buenos Aires después de años. Lo tuve encajonado. Y lo que eran 3 cuadernos grandes, gruesos, de poemas, quedó en uno o en menos de uno por la corrección. Y al final... Bueno, eso era lo que quería decir. Cuando yo lo publico, porque ya sí está corregido y lo terminé. Y si no, está ahí en gavetas.
Hoy, Día de Poetas, Día de Jorge Bocanera. Un tema de su amigo, de su gran amigo Silvio Rodríguez. Pequeña serenata diurna de y por Silvio Rodríguez.
País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Minutos para estar con vos. Cosas nuestras. Capo de la técnica, pero además yo quiero rescatarlo. Muy buena persona. El señor Leonardo Sangari, nuestro operador. ¿Cómo nos has bancado todo el año, Gracias. Martín Barón Santella, nuestro coordinador. Ahí, el chiquilín que tenemos. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Estamos en Facebook como Cosas Nuestras. Y acordate que el día anterior a la salida de un programa lo anunciamos en las redes, ponemos la fotito de nuestro entrevistado o entrevistada, ponemos también algún videíto, y también hay que aclarar, estamos en la sección podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. No te escapás de escucharnos. Y en la sección podcast de la página web de Radio Nacional. Jorge Bocanera.
Cintas a mi madre María Agustina. Aros para bordar, un costurero, toda la vida un hilo. Enhebra olores en la cocina, surce palabras desgarradas, su nostalgia es de lino. Nunca se nace, siempre vamos cosidos a una madre. Y calados, botones, bastidores, vivos para la orilla de la lengua y encajes en la risa. Junto a la rosa triste del alfiletero, mi madre. El camino lo alumbran las hebras de una estrella, un viento de algodón, resplandor de abalorios. Y en cada cosa que levantó el mundo, la aguja y el dedal.
Ah, tu madre, ¿cosía?
Sí, hacía de todo.
Hacía de todo, ama de casa.
Sí, pero así era, fue cosmetóloga, de grande estudió también psicología social a los 70 años. Vive mi madre.
Qué bueno.
Sí, tiene 92
años. ¿A dónde
años.
Vive?
Bueno, ahora está en un hogar, está con un problema de...
Pero digo, perdón.
Sí, problema cognitivo.
Ajá. ¿En Buenos Aires?
Sí, sí. Cerca de mi casa, yo vivo en Lavallol.
Y está cerca tuyo.
Así que agarro la bicicleta y la voy a ver.
Ah, o sea que era de esas mujeres que cocinan.
Todo terreno.
Todo terreno.
Sí, sí.
Ahora, algo, me quedé con uno de los versos. ¿Nunca se nace?
Sí. Siempre
y nunca se nace, ¿sabes?
Cosidos a una madre.
No sé por qué lo asocié con eso de Rilke, de Reina María Rilke, que él dice, ya cuando nacemos, como que tenemos la muerte encima, ¿no?
Claro, claro. También.
Sí, que también sí. la tenemos. Que,
sí, bueno, sí.
Que es un ser hacia la muerte,
somos,
¿no?
Como dijo un poeta, somos de mortaja y pañal.
Claro.
Sí.
Bueno,
mi mamá me enseñó.
Pero eso es como la contrapartida, ese verso tuyo.
Puede ser, sí. ¿Vos sabés cómo lo escribí? Pasé por una mercería.
Ah.
Y estaba tan linda adornada las vidrieras con botones, con todas esas cosas que tienen las mercerías.
Sí.
Y dije, esto es mi mamá.
Tu mamá era una mercería,
tenía todo, claro. lo que rodeaba a mi mamá, no sé, y como un juego empecé a armar ese poema y así salió este poema Cintas.
El placer de estar con Jorge Bocanera hoy.
Oíme, con un clavo rayaron el esmalte del alma, dejaron una mueca en medio de la boca. Nunca confundas eso con una sonrisa. Te digo que por abajo trabajan los que nunca trabajan. Te digo que los que roban no roban plata, roban futuro. Te digo que la vida fácil quiere gatillo fácil. Los silbidos del alma van a ninguna parte, pero... en algún lugar, uno más uno quiere decir nosotros. Alma que canta, ¿para quién? En el infierno de los días crepita el tufo del revés en el sobaco que te mira. Alma que truena en un rincón con alarido de marrano, pide limosna y atención desde la palma de la mano. Alma que tanto te han herido porque parlas a ese jodido su saco roto en el montón. Nadie te escucha en esta orilla, nadie te reza de rodillas y algunos piden, alma que canta, ¿para quién? En el infierno de los días crepita el tufo del revés en el sobaco que te mira. Alma que truena en un rincón con alarido de marrano, pide limosna y atención desde la palma de la mano. Alma que tanto te han herido porque parlas a ese jodido su saco roto en el montón. Nadie te escucha en esta orilla, nadie te reza de rodillas y algunos piden, y algunos piden, y algunos piden paredón.
Dos nombres notables de nuestro arte. Jorge Bocanera, que nos visita hoy, el autor de este poema, La Camorrita, que le puso música y lo interpretó Raúl Carnota. Dos amigos entrañables, ¿no? De muchos años, ¿no, Jorge?
Sí, de muchos años, una hermandad. Y siempre está con su música presente.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.